La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional para arrestar a líderes israelíes y de Hamás, poniéndolos en un mismo nivel, provoca reacciones de condena. El juicio por dinero secreto contra Donald Trump se encamina hacia los argumentos finales y la decisión del jurado. Y México empezó a entregar fondos de reparación por daños a las familias de las víctimas de un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Hoy es martes 21 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Biden rechaza la iniciativa del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para obtener orden de arresto para el primer ministro israelí Netanyahu, acusándolo de perpetrar crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Apenas han pasado 24 horas desde que Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, anunciase su solicitud de órdenes de arresto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y los tres máximos responsables de la cúpula de Hamás en Gaza por perpetrar crímenes de guerra y contra la humanidad, poniéndolos a todos ellos en la misma tesitura, generando el desconcierto de varios líderes, entre ellos el presidente Joe Biden. En un evento en la Casa Blanca con motivo del mes de la herencia judía en Estados Unidos, el presidente Joe Biden manifestó su oposición a la petición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, calificándola de escandalosa.
Permítame ser claro, rechazamos la solicitud de la Corte Penal Internacional de órdenes de arresto contra líderes israelíes. No hay equivalencia entre Israel y Hamás.
Por su parte, uno de los implicados directos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su profundo rechazo y condenó la comparativa entre lo que dijo ser el Israel democrático y los asesinos de Hamás. Además, aseguró que la medida era una absoluta distorsión de la realidad. En tanto, Hamás, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y otras naciones, desestimó las acusaciones y también criticó la decisión de Khan. Un panel de jueces de instrucción serán los encargados de determinar si las pruebas presentadas son suficientes para respaldar las órdenes de arresto, mientras Estados Unidos e Israel se oponen a su investigación sobre el desarrollo de la guerra en el enclave palestino y sus posibles implicaciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ustedes se informan a través de Buenos Días América y seguimos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos emitió una alerta sobre los ataques cibernéticos contra las empresas de agua en el país que se han evidenciado con mayor frecuencia y severidad e instó a estos sistemas a tomar urgentes medidas de protección. Según el reporte, alrededor del 70% de los servicios públicos inspeccionados por funcionarios federales durante el último año no cumplieron con los estándares destinados a evitar violaciones u otras intrusiones, y los funcionarios urgieron incluso a los sistemas pequeños de agua a mejorar la protección contra esos ataques. Los recientes ciberataques perpetrados por grupos afiliados a Rusia e Irán se han dirigido a comunidades más pequeñas. Los especialistas de la agencia dicen que algunos sistemas de agua están fallando en aspectos básicos, incluyendo no cambiar las contraseñas predeterminadas o cortar el acceso al sistema a ex empleados. La administradora adjunta de la Agencia de Protección Ambiental, Janet McCabe, advirtió que en muchos casos los sistemas no están haciendo lo que se supone que deben hacer, que es haber completado una evaluación de riesgos de sus vulnerabilidades que incluya la ciberseguridad y asegurarse de que ese plan esté disponible e informe la forma en que hacen negocios. McCabe nombró a China Rusia e Irán como los países que buscan activamente la capacidad de desactivar la infraestructura crítica de Estados Unidos, incluido el agua y las aguas residuales.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en La Voz de América. Una nueva semana del juicio por dinero secreto que avanza en el complejo judicial de Manhattan en contra del presidente Donald Trump empezó con el interrogatorio de la defensa a Michael Cohen, uno de los hombres de confianza del expresidente y ahora testigo estrella de la fiscalía. Y en su cuarta ocasión en el estrado y en un intenso interrogatorio, Cohen admitió haber robado al menos $30,000 de la organización Trump durante su tiempo de servicio en esta empresa. La situación habría ocurrido en 2016, cuando el bono de vacaciones de Cohen fue reducido de $150,000 a $100,000, un hecho que molestó al ex asesor de Trump, quien por aquellos días dijo haber pagado $50,000 a una encuesta en línea de CNBC sobre empresarios famosos en la que querían que apareciera el expresidente republicano. Sin embargo, según el testimonio de Cohen, el monto real del pago por el jurista fue de $20,000, dejando en su bolsillo una compensación o autoayuda de $30,000 que habrían sido tomados bajo la excusa del recorte de sus beneficios económicos. Este tipo de respuestas, sumadas a los improperios contra el expresidente Trump en redes sociales, han hecho que Cohen, de 57 años, sea considerado un testigo no confiable para la fiscalía. No obstante, algunos especialistas consideran que esto sería irrelevante para el juicio, al considerar que la razón del proceso no es la integridad del ex asesor jurídico, sino la falsificación de algunos registros comerciales, como lo explica el profesor de Derecho de la Universidad Pace, Bennett Gertzman.
La credibilidad de Cohen no es la pieza de evidencia clave en este caso. La evidencia clave son los registros que el jurado tiene, y no he escuchado ninguna evidencia que diga que estos registros no son los que la fiscalía dice.
El acusado no está en la obligación de subir al estrado, pero dadas las características del juicio y la explosiva personalidad de Donald Trump, esta posibilidad no ha sido descartada por su equipo legal. El juez Juan Merchan, que preside el juicio, dijo a los abogados que los argumentos finales podrían comenzar el 28 de mayo, después del feriado del Día de los Caídos en Estados Unidos, marcando de esta forma la recta final y un pronto desenlace para el primer juicio penal en contra de un expresidente de los Estados Unidos.
Y en Buenos Días, América, seguimos informando. Luego de casi 2 meses, el buque Dalí fue remolcado a puerto y el gobernador de Maryland agradeció a quienes se ocuparon de la limpieza y remoción de los restos del puente Francis Scott Key. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
55 días después de la tragedia del puente Francis Scott Key en Baltimore, el buque Dalí pudo ser reflotado y remolcado lentamente de regreso a puerto, guiado por al menos 4 remolcadores, con su proa dañada todavía, cubierta de contenedores de transporte destrozados, vigas de acero caídas, hormigón fragmentado y un enorme agujero sobre la línea de flotación en su lado de estribor. El gobernador de Maryland, Wes Moore, agradeció a todos quienes trabajaron en la remoción y limpieza de escombros del puente en el río Patapsco y se mostró satisfecho por los trabajos realizados y publicó en un comunicado: "Nuestra misión de acercar a las familias, limpiar los restos, mover el barco, abrir el canal y apoyar a todos los afectados fue compleja y peligrosa. 7 semanas después, hemos recuperado a las 6 personas que perdieron la vida, promulgamos la legislación bipartidista para apoyar a los trabajadores y a partir de hoy hemos reflotado con éxito al Dalí. Ahora se realizarán una serie de reparaciones temporales para el portacontenedores y luego será trasladado a un astillero en Folco, Virginia, para las reparaciones exhaustivas. En tanto, el FBI ha iniciado una investigación criminal sobre las circunstancias que condujeron al accidente". El comunicado del gobernador de Maryland continuó: "Dimos un enorme paso en nuestra misión de recuperarnos del colapso, pero nuestro trabajo no ha terminado. Debemos continuar para limpiar todo el canal federal, apoyar a nuestra gente, incluidos los trabajadores, las empresas y las familias afectadas por el colapso, y reconstruir el puente. Con este equipo sé que lo haremos". A los 21 miembros de la tripulación, la mayoría de la India, no se les permitió salir del barco desde el colapso, pero ahora que el Dalí está atracado, funcionarios de la compañía Synergy Group, propiedad del buque, están gestionando permisos para bajar a tierra porque sus visas han caducado. Por otra parte, las autoridades planean reabrir el canal de 15 metros de profundidad del puerto de Baltimore para fines de mayo y hasta entonces han establecido un canal temporal que es un poco menos profundo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Autoridades mexicanas informaron que se ha realizado el pago correspondiente a la reparación de daño para la mayoría de las familias de los migrantes que murieron en el incendio de una estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Sara Pablo tiene los detalles.
A más de un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 migrantes y dejó al menos 27 heridos, el Estado mexicano inició con el programa de reparación del daño. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, explicó que para ello el gobierno federal destinará 300 millones de pesos. El 27 de marzo del 2023, durante un incendio derivado de una protesta por las malas condiciones del albergue, murieron 40 migrantes encerrados. 18 eran de Guatemala, 7 de El Salvador, 7 de Venezuela, 6 de Honduras y 1 de Colombia. El comisionado migratorio detalló que se han entregado indemnizaciones a 35 de 40 familias de los migrantes fallecidos, 3.5 millones de pesos a cada una, mientras que a los 27 heridos se les otorgarán entre 3 y 4 millones de pesos.
Y en cuanto a los heridos, son 27, tenemos ya el dictamen de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito de 19 y solamente nos hace falta 8. Entonces, el retardo ha sido pues porque han estado los dictámenes periciales considerándose para el pago de cada uno de los heridos.
Aseguró que antes de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el próximo 30 de septiembre, se terminará con el proceso de reparación del daño, para lo cual hay suficiencia presupuestal. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, provoca una nueva controversia al aprobar una ley que desestima el cambio climático como una prioridad estatal. José Pernalete nos informa.
El estado de Florida le da la espalda al cambio climático. Desde la gobernación se acuña con ley la desestimación de cualquier aporte para mitigar el calentamiento global. Ron DeSantis firmó la legislación que regula, por ejemplo, la instalación de hélices para la energía eólica en las playas.
Estamos restaurando la cordura en nuestro enfoque de la energía y rechazando la agenda de los fanáticos verdes radicales.
Este paso en el estado costero de Florida generó de inmediato la reacción de la Casa Blanca.
Es lamentable que todavía queden negacionistas del clima. Hay mucho más trabajo que tenemos que hacer, así que pensamos que eso es vergonzoso.
Para la Fundación Bolo, esta ley va en contra de la protección del medio ambiente en un estado que cada vez más se ve afectado por el cambio climático, sobre todo por las elevadas temperaturas y los riesgos de inundación.
Sino que como estado, somos el primer estado en todos los Estados Unidos siendo afectados por el cambio climático. Yo diría que este proyecto de ley pone innecesariamente en peligro a las personas, a los floridianos, no solo al eliminar las concesiones para la energía limpia, sino reduce la supervisión de los oleoductos.
Legisladores a favor de esta ley afirman que el instrumento apoya a la economía estatal.
Tenemos combustibles fósiles que han enriquecido a nuestro país, donde la gente ahora tiene oportunidades mucho más eficientes de poner comida en la mesa.
Desde el Congreso estadounidense, la legisladora por Florida, Frederica Wilson, dijo que el cambio climático es un hecho indiscutible y calificó la medida como imprudente e irresponsable. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. La expectativa crece en El Salvador por el rol de la nueva legislatura que sigue dominada por el oficialismo y que tendrá que ratificar la reforma para hacer cambios a la Constitución de la República. Nerimabel Reyes tiene el informe.
En El Salvador hay expectativa entre los sectores jurídico y político por el funcionamiento de la Asamblea Legislativa que asumió sus funciones el 1 de mayo y que entre sus primeras tareas podría ratificar la reforma al artículo 248 para modificar el mecanismo para la reforma a la ley primaria del país. La reforma que está pendiente de ratificación habilita a una misma legislatura para que pueda hacer modificaciones a la Carta Magna. Y según el director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, con ello se están eliminando los contrapesos esos que se establecían en el procedimiento.
Que una legislatura coyuntural no tuviera tanto poder para aprobar una reforma a la Constitución por sí sola, o sea, sino que era compartir, dividir el poder.
Escobar dice que la legislatura en El Salvador se enfrentará a tiempos políticos que marcan los procesos que, de acuerdo con la ley, mandan la elección de funcionarios de segundo grado como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, entre otros.
La jugada que tiene que hacer la Asamblea es aprobar, ratificar la reforma del 248 y luego tener vía libre para modificar como quieran los procesos de elección de funcionarios.
Con solo 3 diputados de la oposición en el Congreso, 54 del oficialismo y 3 de partidos aliados, los diputados de Nuevas Ideas dicen que la población, a través del voto, les dio la aritmética para dar gobernabilidad al segundo mandato del presidente Nayib Bukele, que comenzará oficialmente el 1 de junio. Nerimabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en La Voz de América, continuamos con las noticias. El número de desplazados internos aumenta cada día en Haití, mientras las pandillas amenazan a las fuerzas especiales que se anticipa llegarían a ese país a finales de mayo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Aunque se esperaba que el nombramiento del Consejo de Transición Presidencial en Haití podría contribuir en corto tiempo a frenar la espiral de violencia que vive el país, los grupos armados continúan asolando la nación caribeña y las Naciones Unidas ya contabilizan más de 300.000 desplazados internos, mientras el líder de la coalición de pandillas, Jimmy Cherisier, mejor conocido como Barbecue, advirtió que habrá un derramamiento de sangre cuando a finales de mayo llegue la misión multinacional de apoyo, según reportes reportan medios haitianos, el líder pandillero aseguró que los grupos irregulares se están preparando para una larga lucha y dijo textualmente, antes que los vence el cansancio y anuncien su retirada, las fuerzas internacionales van a derramar mucha sangre. En tanto, la ONU sigue alertando sobre la violencia indiscriminada que afecta a hospitales, escuelas, centros culturales y el bienestar general de los haitianos. Farhad Khad, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, explicó:
nuestra coordinadora humanitaria está pidiendo mayor protección y asistencia para las personas que viven en áreas afectadas por la violencia actual. Es inaceptable.
Farhad también expresó la preocupación de la ONU por el reciente número de personas desplazadas.
En el país, unas 360.000 personas están desplazadas, la mayoría de ellas mujeres y niños, incluidas más de 160.000 personas en Puerto Príncipe. Muchas familias han sido desplazadas varias veces.
Hasta y aparentemente las pandillas no dan un paso atrás y según el medio digital Haití Libre, sus miembros están visiblemente divididos, ya que algunos temen tener que enfrentar a soldados experimentados y a tropas élites bien entrenadas y equipadas, pero su líder continúa firme en lo que considera la liberación de Haití. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Por otra parte, aunque evidencia mejoras en comparación con años recientes, la situación de los hospitales públicos en Venezuela sigue estando lejos de estándares de sistemas de salud en la región, según un monitoreo independiente. Carolina Alcalde tiene los detalles.
De acuerdo a la más reciente encuesta nacional de hospitales, un monitoreo de la Organización Médicos por la Salud, elaborado desde el 2018 en los principales centros hospitalarios en Venezuela, en comparación con años recientes en 2023 hubo una mejoría en el índice de abastecimiento de insumos considerados indispensables en los servicios de emergencia de los hospitales públicos del país, pero todavía queda mucho por hacer, asegura Julio Castro, médico infectólogo y coordinador de la encuesta.
La situación ideal debería ser cero, o sea, esos 20 medicamentos básicos, no estamos hablando de medicamentos complicados, deberían estar 365 días al año, 24 horas al día. ¿Por qué? Porque si un niño, un hijo de alguno de ustedes tiene asma a la 1 de la mañana, va al hospital y no hay el medicamento, como si no hubiera ido al hospital. Entonces, por eso, este análisis es muy prolijo del tipo de cosas que deben haber y no deben haber en el hospital. ¿Estamos mejor? Sí, bueno, estamos mejor o menos mal que en los años anteriores. Ese índice llegó a estar en el 2018 cercano al 70%. Y va por 37%.
Respecto a los tiempos de atención, el monitoreo evaluó cirugías estándares. Por ejemplo, en el caso de las cirugías de vesícula, el 26% de los casos, según Castro, tarda menos de una semana y un 46% de 1 a 3 meses, mientras que 20% más de 6 meses.
Pareciera que independientemente del tipo de cirugía, la situación es más o menos igual en todas las cirugías que son cirugía electiva. Es importante recalcar que estas son cirugías dilatada, no es una emergencia.
El gobierno venezolano ha atribuido la crisis a las sanciones de la comunidad internacional y continuamente ha exigido su levantamiento, pero diversos sectores insisten en que la emergencia humanitaria compleja es preexistente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherqui. pelota caliente, los Blue Rays de Toronto le ganaron a los Medias Blancas de Chicago y sonrieron en juegos consecutivos por primera vez desde las victorias en casa sobre los Dodgers y sobre Kansas City el 28 y 29 de abril respectivamente. Bobby Shett conectó tres dobles entre sus cuatro hits. José Berríos lanzó seis entradas sólidas para romper una racha de cuatro aperturas sin ganar. Pasamos a la NBA. Víctor Wembanyama de San Antonio Spurs, Chet Holmgren de Oklahoma City Thunder y Jamie Jackett Jr. son los nombres más destacados del equipo de All-Rookie en la NBA. Wembanyama fue la selección unánime y también fue elegido como novato del año por el mismo panel de 99 votantes que eligieron los premios de la liga esta temporada. Las selecciones del equipo de defensa se van a revelar el día de hoy y el equipo All-NBA se dará a conocer mañana. Y en fútbol, el Liverpool hizo oficial la llegada de Arne Slot como nuevo técnico. Tendrá el desafío de reemplazar a Jürgen Klopp, quien ganó una serie completa de trofeos importantes en su etapa en el club de Merseyside. Slot llega con un récord ganador propio después de llevar al Feyenoord de Holanda al título el año pasado y luego con la Copa de Holanda esta temporada. Asumirá el cargo el 1 de junio y su contrato se extiende hasta el 2027. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Damos un vistazo ahora a los estrenos en los servicios de streaming para esta semana. Hoy martes en Max, Dune, parte 2, del cineasta canadiense Denis Villeneuve, con Zendaya, Timothée Chalamet y Austin Butler en la actuación. El jueves en Prime Video se estrena el documental The Blue Angels sobre los pilotos de la Marina de Estados Unidos y las acrobacias que estos han estado realizando desde 1946. El documental fue filmado utilizando un helicóptero con una cámara IMAX. A diferencia de Top Gun Maverick, no hubo segundas tomas. Jennifer López estrena la película de ciencia ficción Atlas, que debuta en Netflix el viernes 24 de mayo. En esta película, J-Lo interpreta a una analista que debe aprender a confiar en la inteligencia artificial. Una historia sobre el empresario inmobiliario Donald Trump en Nueva York durante la década de los años 80 debutó esta semana en el Festival de Cine de Cannes, The Apprentice, dirigida por el cineasta danés-iraní Ali Abbasi. Está protagonizada por Sebastian Stan como el expresidente estadounidense. La película tiene una escena en la que Trump viola a su esposa, Ivana Trump, interpretada por la actriz María Bakalova. En la declaración de divorcio de Ivana Trump de 1990, ella afirma que Trump la había violado, pero posteriormente aclaró que no lo quiso decir textualmente, explicando que se había sentido violada. Emma Stone y Yorgos Lanthimos, actriz y director de Poor Things, película que recibió 4 premios de la Academia, incluido el de Mejor Actriz para Emma Stone, estrenan Kinds of Kindness en el festival. Ambos comenzarán a filmar otra película juntos, titulada Buconia. Un poco de historia jamás está de más. En 1985, Radio Martí, operada por el gobierno de Estados Unidos, comienza a transmitir. Cuba responde intentando interferir su señal. Y en el año 2012, en mayo, Robin Gibb, quien junto a sus hermanos Maurice y Barry Gibb definieron la era disco como parte de los Bee Gees, fallece en Londres a la edad de los 62 años. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.